Universidad Católica del Maule, a tu servicio, en Chilena, la radio de todos, todos los viernes de 9:30 a 10 horas.
...26 minutos para que sean ya las 10 de la mañana... lo estábamos anunciando antes ya... la visita de profesionales... de la Universidad Católica del Maule... que conversan con nosotros cada día... viernes aquí en Radio Chilena... la radio de todos... 92.1 Molina, 90.9 Talca... 1090M en toda la región del Maule... y hoy día, y nos visita por segunda vez... está Carmen Bravo... directora del Departamento de Ciencias Forestales... de la Facultad de Ciencias Agrarias... y Forestales de la Universidad Católica del Maule... a quien le damos la bienvenida... muy buenos días...
Buenos días, muchas gracias por darme este espacio en el cual podemos comunicar lo que estamos haciendo como universidad y también como participación de nuestra institución en otras instancias que son importantes para el desarrollo sustentable.
Y de hecho hoy día vamos a hablar de esta mesa de trabajo, ya la mesa forestal en el Maule, que de hecho ya lo estábamos conversando. ¿Quiénes la componen a propósito? Se vienen altas temperaturas este fin de semana, hay una alerta de la ONEMI y hay preocupación ya. ¿Quiénes integran esta mesa?
Efectivamente. Bueno, la mesa es una entidad o una instancia de comunicación y articulación de diversos actores públicos y privados que están relacionados con el sector forestal. Por lo tanto, las entidades que participan son PYMEMAD, CORMA, Universidad de Talca, Universidad Católica del Maule, CONAF, INFOR, SAC, Seremi de Agricultura, CORFO, ProChile también, Serviu y el Colegio de Ingenieros Forestales. Y dentro de las sesiones también hemos invitado, o su presidente ha invitado, a los seremis regionales, por lo tanto se transforma en una instancia muy potente en cuanto al nivel de temas que se tratan y las posibles soluciones a problemas que tenemos en nuestra región.
Ahora, me imagino que ya se han reunido, o sea, esto es una mesa que está todo el año, es en esta época. ¿Cuándo se reúnen específicamente?
Bueno, la mesa en las dos últimas décadas ha tenido un gran trabajo. Actualmente está trabajando en cuatro comisiones: Comisión de Construcción en Madera, Abastecimiento de Madera, Dendro Energía y finalmente esta Comisión de Sustentabilidad. Y dentro de estas dos décadas, en este último año, ha estado trabajando en sesiones mensuales, de una vez al mes, 4 horas, y se tratan temas muy importantes de este desarrollo. Y en este último tiempo, por supuesto, este año ha sido un tema muy relevante los incendios forestales, desde la información certera de lo que ocurrió hasta las nuevas, digamos, acciones que se están tomando para enfrentar este nuevo periodo, y también la recuperación y restauración y rehabilitación, que son muy necesarias.
De todas maneras, ¿se incluye la comunidad, la ciudadanía en esta mesa o representan estas instituciones a la comunidad?
Se han invitado, por ejemplo, a juntas de vecinos, a representantes de municipalidad, y han asistido cuando han sido invitados. Se escucha también su opinión, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que hay un problema en la información. Lamentablemente, la información es un recurso tan valioso que si no es bien entregado, se generan incertidumbre, distorsiones y
se puede tergiversar, ¿verdad? Y ahí queda la escoba.
Entonces, lo mejor es la información certera, invitar a la gente, conocer qué es lo que ellos saben y también informar correctamente.
Hablando de esta mesa, las acciones, las principales acciones que han tenido, las evaluaciones que se hacen apoyando a las autoridades, ¿podemos comentar un poquito de ello?
Bien, se ha trabajado en la temática de la leña como combustible y todo lo que ha significado como problema en la contaminación, pero también como una posibilidad de un recurso renovable que sirva para energía. Yeah. Entonces se ha tratado ese tema y se ha buscado soluciones para que podamos seguir usando la leña. En el tema de endroenergético se están señalando las posibilidades que tenemos para invertir en plantaciones que nos generen energía. Entonces ahí vienen soluciones. En la madera propiamente tal, se está tratando de incentivar el uso de la madera en las construcciones. Nosotros somos un país forestal y no tenemos una cultura en el uso de la madera en las construcciones. Yo tengo una casa hecha de madera con la tecnología canadiense, que costó mucho hacer porque aquí no había una buena percepción acerca de eso, pero evidentemente funcionan y no tienen por qué ser, tan terriblemente riesgosas en los incendios si uno hace las construcciones
como que aquí todo el mundo prefiere lo sólido, increíble, claro. Que evitan la madera y uno va hacia el sur y es pura madera, zinc y todo lo demás.
Y uno tiene que considerar toda la tecnología y si la usa correctamente, la madera es un material muy noble. De hecho, hay construcciones de altura en Canadá y hay edificios también que son de mucha altura, de más allá de 10 pisos, que son funcionales y muy seguros.
Entonces, y de madera.
Y de madera. Entonces, debemos explorar ese escenario prontamente para que realmente tengamos un país más sustentable.
Mira qué buena noticia. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la directora del Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule, Carmen Bravo, que hoy día nos acompaña. Tengo un saludito anterior a la canción. Panchito Carreño, un saludo para ti y al grupo de catequesis de la comunidad de Nuestra Señora del Carmen, o más conocida como Pablo VI. A las 10 el día domingo tienen la misa y se hace la primera comunión. Así que un abrazo grande y a Panchito ahí por los 2 años de trabajo y de servicio, un abrazo gigantesco.
Que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional.
Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor.
Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser.
Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir.
Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal.
Antes de conocerte todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti.
Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz.
Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser.
Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir.
Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la pareja ideal, porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual.
Yeah. Estamos presentando Universidad Católica del Maule, a tu servicio, a través de Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.
17 minutos para que sean las 10 de la mañana, junto a Carmen Bravo, directora del Departamento de Ciencias Forestales, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule. La UNEMI, Carmencita, decretó una alerta temprana para este fin de semana por las altas temperaturas. Y eso ya nos está diciendo algo a nosotros, que este verano pasado la pasamos mal, el humo estuvo semanas y más semanas, no vimos el sol en varias oportunidades, ¿cierto? ¿Estamos preparados en materia de incendios forestales de cara a estas fechas, a estas altas temperaturas? ¿Hay riesgos inminentes involucrados?
Bueno, el riesgo, como la probabilidad de un evento, en este caso desastroso, está.
Ya.
Y la verdad es que se instaló para quedarse hace más de un año atrás. Observando la frecuencia de los incendios y las superficies abarcadas, ya en el año 2010 en adelante se observa una tendencia creciente. En el 2013-2014 muy fuerte en esta región, y bueno, el año pasado fue inesperado, aunque sabíamos que iba a aumentar, pero se dio el fenómeno más grande de la historia, creo, registrado hasta ahora.
Muy violento. Y nos asustó a todos.
Se trató de un incendio de sexta generación en que hubo una sinergia entre todos los focos y se transformó casi en una olla de presión justo en esta región, que abarcó 400 kilómetros. Y por el efecto de las altas presiones que se producen en esta parte del Pacífico hacia la cordillera, no hubo más posibilidad que una salida hacia arriba como una olla de presión. Y esas son características que no podemos cambiar. Las temperaturas altas que se van a instalar, dado por el fenómeno de la Niña, más el cambio climático, más estas altas presiones, más la baja humedad, están presentes. Por lo tanto, cualquier ignición, cualquier chispa va a generar esta explosión de incendio. Porque la verdad es que la gran sorpresa que tuvimos es que casi el combustible se gasificaba. Es decir, rápidamente explotaba como un incendio, cosa que antes no era visto en realidad. Por lo tanto, el riesgo es altísimo. Entonces, aumentando las temperaturas, teniendo esta baja humedad ambiental y la presencia del viento, obviamente quedan las condiciones. La única posibilidad que tenemos en esto es la prevención.
¿Y estamos preparados?
Estamos preparados en el sentido de que ha habido todo un trabajo que no sabemos también qué tanto efecto va a tener y efectividad, porque lo vamos a probar ahora. Ha habido todo un trabajo durante el año que lo ha hecho CONAF, y también las empresas, grandes empresas forestales, debemos reconocer que asumieron su área de influencia más allá de las empresas y empezaron a trabajar con comunidades, primero solas y luego en conjunto. Además, CONAF, con otros programas, con USDA y OFDA, también ha trabajado en la prevención. Entonces, se está trabajando con las comunidades y esperamos que las comunidades asuman. Han tenido muy buena acogida, pero aquí quiero recalcar la importancia de los alcaldes en las municipalidades. Los alcaldes tienen ellos la preocupación y, diría yo, la responsabilidad de estar preparados para esto. No esperar que ONEMI y CONAF sean quienes asuman todo.
O sea, no delegarle la función,
¿no,
cierto?
No delegarle, dado que ellos administran una comunidad, deben estar preparados, deben surgir de ellos, porque cuando las soluciones surgen desde las personas afectadas, son mucho más efectivas. Así que, obviamente, el riesgo está. También la esperanza está en la prevención. Nosotros generamos los incendios. Por lo tanto, si logramos eliminar gran parte de esas causalidades, vamos a tener una temporada más tranquila. Pero obviamente que las condiciones quedaron estas tan terribles para establecerse en este tiempo. Ojalá puedan ir disminuyendo, porque el cambio climático tiene sus características también bien especiales. En algún momento son terribles las horas de calor, de repente frío. Esta primavera fue fría, entonces hay que estar atentos a todos estos cambios.
Pero no cabe duda que ahí las responsabilidades también recaen en cada uno de nosotros. Lo estábamos conversando adelante, que a veces nosotros delegamos como ciudadanos, ¿cierto?, como personas que a lo mejor no tenemos el poder de la autoridad, como los alcaldes o las autoridades están mucho más arriba, y como que delegamos todo en ellos. O sea, nosotros no nos preparamos, sino que no, que se preparen ellos, yo que me defiendan. Y eso también es preocupante.
La verdad es que cuando uno está viviendo en un sector, debe preocuparse más allá de lo que es el límite de su sector. ¿Ya? Debemos tener relación con nuestros vecinos, saber qué pasa, saber si yo vivo cerca de un pastizal, debo preocuparme. Si cerca mío hay un basural, debo preocuparme. El basural es una fuente de incendios, no solamente el pastizal.
Creo que además genera gas y todo eso.
Hay gases. Sí. Hoy en día, con estas altas temperaturas, posiblemente se gasifican también algunas basuras. Por lo tanto, debe haber una preocupación y efectivamente no delegar en todos. porque el comportamiento humano, como le explicaba yo, con este comportamiento de free rider, que otro se haga cargo, lleva a grandes problemas. A que no cuidemos lo que es el bien público, en este caso, el evitar el riesgo de incendio. En este caso, tener una comunidad sana y limpia, sin daños, sin efectos negativos producto de incendios o los basurales.
Pero ya le mandaba un mensajito a los alcaldes, ¿cierto? Que son ellos que también tienen que preocuparse de la comunidad que tienen ustedes a cargo. Pero en relación a este mismo juicio acá en la región del Maule, ¿qué falta? ¿Difusión? ¿Nos falta cultura? ¿Nos falta organizarnos? ¿Falta tecnología? ¿Qué falta? Porque agradecemos al Supertanker, a Elogien, sí, ¿cierto? Y
claro, yo vi algunos trabajando y es impresionante. En realidad es como una sensación así como estamos salvados.
Claro.
Sí, pero efectivamente usted topa puntos muy importantes, que es que difusión hay en instancias. He venido acá, como ustedes usted señaló, dos o tres oportunidades, sí, ¿cierto? Entonces hay difusión. El tema es que, ¿cómo hacemos que esa difusión quede instalada en las personas y se comprometan? ¿Ya? Entonces, difusión podría haber más, sí. Y estamos tratando en la Universidad Católica del Maule por todas las instancias de difundir más esta temática y demostrar que hay preocupación, pero que necesitamos la colaboración de todos. Pero hay que crear un cambio de cultura. Y ese cambio de cultura es el que demora un poco. Pero no hay que perder la esperanza. Puede demorar años, pero el gran susto que nos llevamos ahora puede hacernos remecer.
Así como lo hicimos con el terremoto del 27F.
Efectivamente.
¿Cierto? Que genera una cultura distinta ante un sismo. A mí me da risa, sí, porque aquí hay un sismo de 5, 5, 6.
No, 6,
pero en otras partes corren y queda la escoba. Pero acá ya nosotros esperamos un 8, sí, un 9 y también es preocupante.
Es preocupante, sí.
O sea, nos relajamos un poco cuando nos culturizamos y empezamos a decir,
naturalizamos el riesgo. Exacto, efectivamente.
Exactamente.
Y ese es un gran riesgo también. En la organización sí tenemos que seguir mejorando. Nosotros vimos una mancomunación de esfuerzos entre bomberos, CONAF, ONEMI, las mismas municipalidades, voluntarios, que permitió combatir el incendio en momentos que fueron muy críticos. Pero hay que mejorar esa organización, hay que hacerlo un poco más protocolar, de manera que no existan algunos roces que en el momento del incendio no deben existir, sencillamente, porque no hay tiempo, porque no hay recursos, porque no hay energía. Entonces, hay que mejorar un poco la organización en ese aspecto. A nivel de CONAF y bomberos y las empresas forestales tienen el sistema de comando de incidente, pero hay que hacerlo un poco más generalizado, yeah, hay que asumirlo. Yo creo que incluso toda comunidad, y aquí viene mi invitación hacia los alcaldes, toda comunidad debería tener un sistema de comando de incidente.
Un poco jerarquizar.
Sí.
¿Quién lleva la batuta?
¿Quién lleva la batuta? Yeah. Porque si no vienen muchas ideas. Y no, hay que, en el momento de la emergencia, hay que tener eso claro y tomar las acciones. No hay tiempo para estar discutiendo.
Además que hubo mucho riesgo, muchas personas que sin saber nada salían con su pala, iban a ayudar, y muchos jóvenes salían y sí, estaban arriesgando su vida. Porque, como bien lo decíamos, ¿cierto? Estos incendios forestales que vivimos en el verano pasado tenían comportamientos que eran
comportamientos jamás vistos aquí. Jamás, o sea, visto aquí.
Se devolvía el fuego, después avanzaba, aparecía por otro lado.
Normalmente el fuego tiene una cabeza y una parte trasera. Aquí eran 5, 10 cabezas avanzando en diferentes sentidos caóticamente, entonces el riesgo era muy alto. Llama la atención que el número de pérdidas de vidas humanas, que es muy lamentable, haya sido baja. De hecho, el representante máximo de USDA OFDA en Latinoamérica se impresionaba que el número de muertos hasta ese momento había sido
a
pesar de lo violento. Él vio en terreno y dijo, ¿cómo se salvó la gente aquí? ¿Y cómo se salvó la gente que vino como voluntario? Porque el incendio podía haberlos atrapado. Eso es impresionante. Explicación, sería muy bueno estudiarle qué pasó, cómo se organizaron también.
Milagrosas salvadas.
Milagrosas salvadas, y realmente fueron dirigidos muy bien por las personas voluntarias también que lo hicieron, de manera de jamás poner en riesgo la vida, porque eso es lo que hoy en día está enfocado. Hoy día, todo lo que tenga que ver con prevención y combate de incendios y protección está orientado a salvar vidas humanas. las zonas de interfaz son las que más se han trabajado, en el sentido de controlar la vegetación, de hacer los cortafuegos, más allá de lo que nosotros teníamos en la cabeza. Sí. Cuando yo estudié cortafuegos eran de 2 metros, 3 metros, hoy día estamos hablando 200 metros, así, en anillos, 50, así, avanzando hasta 200 metros si es necesario. Por lo tanto, hoy en día lo que se está pensando es en proteger a la comunidad. Y aquí deberíamos aprender de la Unión Europea. Ellos tienen un sistema de toda la Unión Europea de emergencia, de protección civil. Deberíamos tener algo ya instaurado aquí en América Latina.
Estamos al debe.
Estamos al debe como América Latina. Contamos con la participación oportuna. Llegaron a Chile muchas cuadrillas para apoyarnos desde Europa, desde
Ecuador, Perú. Ecuador, Perú. Sí.
Entonces, Estados sí Unidos. Funcionó. Pero es hora de establecer algo ya más
Y en cuanto a las formal. Tecnologías, ¿estamos aplicando las tecnologías que existen hoy día en Europa, en otras partes, en Norteamérica, por ejemplo?
Sí, en detección ahí hay una pregunta que todavía no está tan resuelta, porque al parecer la detección en Chile es muy rápida, ¿ya? No habría problema de detección cada vez que trato este tema con CONAF, con don Dante Bravo, que hemos trabajado en una tesis con nuestras alumnas con él. La detección al parecer no es un problema, pero hay tecnologías afuera también de detección muy muy innovadoras, con tipo wireless, con conexión satelital, que también pudieran estar mirándose. Principalmente los cambios vienen con el combate oportuno. ¿Ya? Porque efectivamente con este tipo de explosiones de incendio se necesita un combate más oportuno que el que teníamos. Entonces, aparte de los equipos tradicionales que habían, se está considerando este helicóptero Elvis, que es el último que llegó, que es el más eficiente en el sentido de que tiene más movilidad y posibilidad de flexibilidad de sí, movimiento que un sí. gran avión. Que no estoy criticando que no hayan servido los aviones, o sea, de hecho, recibir esa cantidad de agua para los combatientes.
Pero el helicóptero es mucho más versátil que no lo tiene el avión. No lo tiene el avión.
Otras cosas que hay que hacer frente es con las horas de trabajo de estos equipos. Son personas humanas las que están trabajando, sí. están regidas por la ley laboral, pero ¿qué sucede cuando es una emergencia de este tipo? Entonces debemos tener un abordaje sobre esa parte también. Y lo otro son los equipos terrestres. Las empresas forestales están invirtiendo en equipos en tamaño intermedio entre la 4x4 y las grandes maquinarias, porque efectivamente necesitan algo de mayor movilidad, pero que pueda atacar rápidamente el incendio. Los equipos que tenían de las 4x4 con el estanque, que permitían llegar rápidamente al foco, no daban abasto para poder sofocar el incendio. Sí. Entonces, hay inversiones en nuevas tecnologías, las piscinas también, que permiten incluso a una cuadrilla protegerse si es que el incendio los atrapa. Entonces, hay inversión, hay nuevas tecnologías, y de hecho debemos seguir pensando en nuevas tecnologías. Yo siento que hay que hacer grandes cambios paradigmáticos hoy en día con todo lo que se viene, tanto en lo que es el cambio ambiental y también social.
No cabe duda. Pero ya hemos dicho un poquito cuál ha sido el aporte de la Universidad Católica, ya de primero formar parte de esta mesa, ya uh-huh. acercarse a la comunidad. ¿Qué otros aportes está entregando la Universidad Católica del Maule en relación a esta temática específicamente?
Bueno, en relación a esta temática tuvimos la autorización del rector en su momento para yo participar en las visitas que hizo desde OFDA en las primeras instancias del incendio. Y ahí hubo aportes directos en las reuniones que se tuvieron con ONEMI, con Serna Geomin, para poder ir informando desde la perspectiva forestal cuáles son los riesgos que se siguen enfrentando post-incendio. La conversación también con la experta de UDOFDA en incendios forestales también nos permitió ver y comprender qué es lo que estaba pasando, porque en su momento solamente vivíamos la experiencia y no entendíamos mucho qué estaba pasando, por qué, por ejemplo, en Santa Olga los árboles se quebraron, porque ahí hubo realmente un huracán, una especie de ciclón que generó una fuerza increíble, y esa es la evidencia. Entonces, hubo una relación colaborativa en el cual yo pude dar información, por ejemplo, acerca de los aserraderos de la región para que ellos pudieran evaluar, pude dar información acerca de los efectos de los incendios en el suelo, y después en Nejiomín logró sacar una determinación de los 61 puntos más, digamos, riesgosos de deslizamiento. Pudimos dar información acerca de los cursos de agua y la afectación que podían tener por estos deslizamientos y erosión para que oportunamente se pudieran hacer las obras. Y también, una vez ya necesitada la ayuda, la universidad, por supuesto, aportó en la medida que podíamos en ese momento, con todo el aporte también de académicos y funcionarios de la universidad para la ayuda directa. Y nuevamente una ayuda ya más, digamos, desplazada en el tiempo, que fue el fondo de emergencia, con proyectos que generó la Dirección General de Vinculación, que van del orden de 4 millones de pesos, proyectos específicos en Gualañé, en Constitución y en Maule, ya orientados a abordar esto. Debo también señalar que participé también en los talleres que realizó el PNUD aquí para restauración y recuperación, en conjunto con representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con quien también hemos tenido una relación, pues ellos están haciendo cargo de todo lo que es la recuperación social producto de este incendio, que realmente genera un desastre. Al 2018 no hay madera disponible. Por lo tanto, toda la actividad que había allí ya no va a estar. ¿Y qué va a suceder? El empleo se va a ver tremendamente afectado.
¿Y eso se recupera en cuánto tiempo más? ¿Si hablamos de décadas?
Décadas. Décadas. Se habla de décadas. Pero tiene que haber un programa. Tiene que haber algún programa que por lo menos pueda disminuir o orientar los esfuerzos de trabajo para poder solventar esta crisis que se está viviendo también.
Bueno, nos falta tiempo todavía para seguir conversando del tema, pero creo que ha sido propicio y muy indicado esta visita que hoy día hemos tenido, sobre todo con estas altas temperaturas que se prevén para este fin de semana. Así que agradecemos a Carmen Bravo, directora del Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica. Muchas gracias por la visita a Radio Chilena.
Muchas gracias por darme este espacio, y la verdad es que siempre cuenten con nosotros para poder ir aportando en la entrega de información concreta y en la motivación hacia la población de que podemos encontrar soluciones cuando encontramos los valores dentro de nosotros mismos.
Y qué mejor que nos hable un experto y nos vaya culturizando en este tema, que no es un tema fácil, que hay que irlo trabajando en el día a día y trabajarlo en el día a día. Gracias.
Bien, muchas gracias.
A seguir junto a Radio Chilena, la radio de todos. Buenos días.
Hemos presentado Universidad Católica del Maule a tu servicio en Radio Chilena del Maule, 90.9 en Talca, 92.1 en Molina y 1090 en el Valle Central.